Bienvenido a la temporada número 4 del podcast 180 Cambio, un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda tu host, Minor Arias, y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de 180 Cambio, mis amigos coaches de Coaches Determinados? Saludos, saludos y gracias por estar una vez más con nosotros en una nueva transmisión, un nuevo episodio de nuestro podcast 180 Cambio. Hoy estamos con un tema, bueno, ya les hemos dicho, parece, o hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que semana a semana le estemos trayendo temas que sean poquito candentes, retadores, qué sé yo. La idea es poder compartir, ir un poquito más allá y sobre todo traer en el día a día de nuestras conversaciones las realidades del día a día de lo que sucede en el coaching, más allá de los adornos, de todo lo bonito que todo el mundo quiere hablar con respecto al coaching. Y hoy no es excepción. Hoy, para el episodio número 6 de nuestra cuarta temporada, tenemos un episodio bastante interesante que hemos titulado "Cuando caer mal es un buen servicio". ¿Cómo puede ser posible que caer mal sea un buen servicio? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy, porque caer bien o caer mal, la verdad que no depende de nosotros. Eso depende completamente de la recepción que tenga esa persona frente a nosotros. Pero hay ocasiones en las que a riesgo de caer mal, hay que hacerlo bajo el estandarte de ofrecer un buen servicio. Y justo de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque ejemplos de este tipo hay muchos, pero muchos, muchos. Y bueno, como es o ha sido costumbre y sigue siendo costumbre hasta el día de hoy, nuestras transmisiones de esta cuarta temporada al menos, hoy me acompaña en esta ocasión mi gran amigo Cristian Arrieta, quien junto a este servidor pues compartiremos este tema: cuando caer mal es un buen servicio. Cristian, saludos y bienvenido.
Buenas tardes, Vainor. Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy, más que un tema candente, es un tema hirviendo, diría yo. El disco está al rojo vivo. Y qué bueno que lo sacamos a relucir, porque es una de las claves que los coaches necesitamos entender. Necesitamos entender que no siempre vamos a decir las cosas que las personas necesitan escuchar o quieren, no siempre vamos a decir las cosas que la gente quiere escuchar. Vamos a decir las cosas que la gente necesita escuchar, las preguntas incómodas, las preguntas que retan, las preguntas que me hacen ver cuál es mi paradigma mental. Y eso no siempre cae bien, eso no siempre me deja en un estado anímico bueno, pero es parte del servicio, Minor. Así es que emocionadísimo estar hoy aquí con este tema, compartiendo con todos ustedes.
Excelente, Cristian, gracias. Y sí, estoy de acuerdo. Y no, Cristian, no solo preguntas, porque la verdad es que es cierto que el coaching está basado en preguntas. Es cierto que el coaching está fundamentalmente basado en el hecho de que pues las personas saquen sus propias respuestas. Y en la sana teoría así funciona. En la sana teoría todos tenemos esa respuesta internamente que ha de salir. Pero no solo se trata de preguntas incómodas, porque la verdad es que en una relación de coaching, en un proceso de coaching, hay momentos incómodos que van más allá de las preguntas. Muchas veces es un confrontar directo, muchas veces, es más, ahorita antes de comenzar grabación conversábamos nosotros, Cristian, y vos mencionabas algo, uno de esos tantos ejemplos, porque quiero que empecemos por ese, el mismo hecho de cobrar. ¿Cómo puede ser el mismo hecho de cobrar un momento para caer mal en función del buen servicio, Cristian?
Qué buen punto, Minor, porque a través de los años que ya tenemos de relación profesional, ese tema ha estado ahí presente en diferentes comunidades, en diferentes chats, en diferentes redes sociales. ¿Por qué cobrar para dar ese servicio? ¿Por qué cobrar para acompañar? Si eso es un don que tenemos, si es parte de nuestra experiencia. Lo cierto es que cobrar, más allá del monto que uno pueda estar cobrando, es un testimonio del compromiso que ambas partes puedan tener. Es un testimonio de la preparación que una persona puede tener para llevar un proceso. Y más allá de eso, también es una confirmación de que la persona está full comprometida y que ve un beneficio que se va a redituar varias veces en el monto de la inversión que está haciendo. Nos hemos enfrentado vos y yo en diferentes ocasiones también con opiniones de personas que no consideran que debamos estar cobrando. Y lo cierto es que a veces la gente se extraña, la gente se sorprende y algunos hasta se incomodan cuando después de una relación de amistad, una relación laboral, etcétera, ellos entienden que para tener una relación profesional con uno, la inversión es parte del acuerdo, la inversión es parte del deal. Entonces sí tenía mucha razón, no es solamente las preguntas y no es solamente lo que se dice, sino todo el ambiente, toda la actitud en una relación profesional de coaching puede llevar a incomodar a las personas. Puede llevar a incomodar a las personas desde el hecho de ser disciplinados y ser exigentes con la disciplina, con la frecuencia de nuestras reuniones, con la puntualidad con la cual nosotros nos vamos a reunir, con el hecho de tomar en serio esta relación, con el hecho de tomar en serio esta conversación, esta sesión. Eso puede incomodar a muchos. Y si hacemos un paralelo minor, las personas que nos han hecho crecer a nosotros, podemos empezar desde el ambiente familiar, nuestros padres, luego nuestros educadores, nuestros amigos y mentores, no siempre nos han dicho cosas bonitas, no siempre nos han hecho ver lo bueno que somos para algo o en algo. Lo cierto es que muchas veces, más de una vez, venía una nalgadita, de vez en cuando, o más a menudo que de lo que uno quisiera. Pero es parte de forjar el carácter, es parte de forjar la visión de mundo, es parte de corregir y es parte de ir preparando esa mentalidad para que sea la más ganadora posible y la mejor versión de uno mismo.
Claro, Cristian, y ahí pienso que hay dos caras y creo que es importante que nos enfoquemos o que develemos un poco ambas caras de la misma moneda, ¿verdad? Porque por un lado está el cómo actuamos nosotros, aquello que decimos, el cómo lo decimos, si confrontamos, si somos directos, que a veces hay que plantarse, porque la verdad es que a veces hay que plantarse. Que se entienda que esto no necesariamente significa cruzar el límite de la empatía o del mismo amor en cómo hacer las cosas, pero a veces hay que plantarse. Y está el otro lado de la moneda, que es el lado del cliente, y creo que hoy es importante hablar de ese. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque está completamente fuera de nuestro control, y dos, por una distinción muy importante que nosotros ya en varias ocasiones hemos mencionado. Esa famosa distinción entre servir y complacer. Entonces, a nosotros como coaches, nadie nos está contratando, quien nos contrate o nos vaya a contratar, nadie nos está buscando. En la sana teoría, ¿verdad? En una relación saludable de coaching, nadie nos está contratando para ir a complacerles sus cuentos, sus historias, sus lloradas, sus lo que quieran. ¿Okay? O, al menos. En la sana teoría, para eso no es una relación de coaching. Nos está contratando para servirle. ¿En función de qué? De ayudarles a ir a llegar y crear lo que quieren llegar a hacer en su vida. ¿Okay? Pero es servicio. Y el servicio no implica complacer. El problema entra en dos lados de la moneda. Uno con el coach, otro con el cliente. Cristian, a mi criterio. Desde el punto de vista del coach, mucho de lo que decías, ¿verdad? Tener nosotros que de alguna forma aceptar ser y ejecutar esa parte de nuestro rol que eventualmente podría llegar a caer mal, pero eso no está en nuestras manos. Pero esa es la parte del rol donde yo tengo que trascender mis propias creencias y saber plantarme en función del servicio. El problema aquí, Chris, es que muchísimos coaches, y no está de más decir que sin lugar a dudas, esos muchísimos coaches están dentro del rango de aquel 90% que no logran vivir del coaching, su mayoría por lo menos, tienen una altísima tendencia a complacer. No, Dios guarde, ¿cómo le voy a decir? Yo lo pensé, pero ¿cómo le voy a decir yo eso en la cara? Capaz que ahí mismo me termina la relación de coaching. Ahí, capaz que ahí me quedo sin cliente, de una vez se me va. Yo le confronto, es lo que debería escuchar, pero es que si me animo a hacerlo. Chao, chao, se me va. Ahí está. ¿Qué está haciendo ahí el coach? Complaciendo. Tengo que complacerle para mantenerlo feliz, para mantenerla tranquila y conmigo, porque si no, Dios guarde, si no se me va la platita, se me va el cliente. El temor que surge en el coach por no entregarse a ese servicio, aun cuando ese caer mal, entre comillas, pueda terminar significando un chao chao a la relación, ¿verdad? Eso es por un lado la moneda, Cris, y del otro lado de la moneda está el cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos clientes se acercan y dicen, sí, yo estoy dispuesto, yo quiero cambiar, yo estoy dispuesto. Pero es como aquellos memes que dicen, ¿quién quiere cambiar? Y todo el mundo levanta la mano. No, ¿quién quiere cambio? Y todo el mundo levanta la mano. ¿Quién quiere cambiar? Y todo el mundo la baja, ¿verdad? Porque cuando llega el momento de que se le confronta y se le dice algo que no quieren escuchar, terminan enojándose. ¿Vos qué opinas, Cristian?
Creo que llegaste al meollo del asunto, Minor, esa tendencia, casi obsesión por complacer, por decir lo que la gente quiere escuchar, por endulzar el oído, puede ser una tentación para muchos, sobre todo si me están pagando para eso, sobre todo si me van a seguir pagando para hacer eso. Lo cierto del caso es que las transformaciones que nosotros como coaches, por lo menos en la filosofía que nosotros manejamos, las transformaciones profundas, esas que conectan con el propósito mayor, traen sí o sí una alta dosis de confrontación con la realidad, con mi paradigma mental, con mis comportamientos, con la diferencia entre lo que digo y lo que hago. Y eso incomoda, y eso mueve pisos, eso me hace pensar que no soy toda la versión que yo me estaba creyendo de mí mismo, ¿verdad? Entonces sí, ¿y cómo complacemos? No solamente diciendo cosas en una conversación que la otra persona quiere escuchar. Nosotros nos obsesionamos con complacer si, por ejemplo, cuando estoy proponiendo un programa, doy un descuento inmediato. Estoy complaciendo si reprogramo reuniones porque me han cancelado a último minuto 3 veces, pero quiero decir que tengo un cliente más en mi cartera, entonces sigo reprogramando ahí. Complazco cuando me paguen o no, sigo con esa persona, aunque la persona parece que no está mostrando mayor interés, más mostrando mayor transformación, mostrando mayor compromiso. Complazco últimamente, Minor, complazco cuando yo no reto, cuando yo no soy, pongámoslo en una metáfora con un coach o un entrenador de gimnasio, ¿verdad? Cualquiera que contrate con un entrenador de gimnasio no lo está contratando para hacerme sentir bien, ¿verdad? Para no estrujarme la vida. Yo contrato a alguien y vos sos testigo fiel de eso y prueba de eso. Cuando yo contrato a un entrenador de gimnasio, yo sé que me va a hacer romper músculo. Yo sé que me va a hacer sudar la gota gorda. Yo sé que me va a hacer incomodarme mi cuerpo, porque es lo que mi cuerpo necesita para crecer. Si de uno y otro lado no se entiende eso, al primer entrenamiento yo lo voy a dejar botado porque me está incomodando. Es igual con una relación profesional de coaching. Es que yo no contrato a un coach para que me hable bonito, para que me diga que toda mi vida está perfecta, para decirme que sigue exactamente por el mismo camino. Yo no lo contrato por eso. Entonces, completamente de acuerdo. Más allá de la conversación, de lo que se pueda decir o no, toda la actitud que incluye complacer ya es un deservicio. Y ojo, Minor, ojo lo que voy a decir aquí también para los amigos y amigas, y me encantaría escuchar reacciones de quienes nos están viendo en vivo o quienes nos van a ver en diferido. Ese servir en vez de complacer puede incluso significar la ruptura profesional por un tiempo. Puede incluso significar que yo no voy a tener a esa persona como cliente por un tiempo prolongado. Hay que verlo con esos ojos. Es lo mejor en ese momento, porque lo que reta a la persona sí o sí, aunque le caiga yo malísimo, aunque hable pestes de mí mañana con todo el mundo, yo sé que lo que le dije fue una semilla que quedó aquí. Y es una semilla que en su diario vivir la persona la va a tener. Y van a haber casos, ejemplos, actitudes y comportamientos de esa persona que las va a seguir confrontando con aquello que Cristian me dijo que me cayó malísimo. Pero parece que tenía algo de razón. Parece que
Claro.
tenía algo de razón. Parece que no me lo estaba diciendo así al aire. Y en el tiempo, si yo fui genuino.
Ok, vamos a ver, mientras Cristian resuelve, parece que tenemos ahí un detalle de audio con Cristian, pero vamos a continuar el asunto de este tema mientras Cristian resuelve el asunto de audio. Cristian mencionaba algo que, bueno, hasta que lo resintió mi cuerpo cuando Cristian lo mencionó, que daba la metáfora de un entrenamiento, del entrenamiento físico. Cuando uno contrata a un personal trainer, un coach de entrenamiento físico, y la expectativa que uno tiene, hay un detalle interesante. Uno tiene una expectativa con respecto al proceso. Uno contrata, uno como cliente, en la posición del cliente, uno contrata porque quiere que le sirvan. Y eso, en otras palabras, es, hay un objetivo que quiero alcanzar, creo que usted me puede ayudar, lo contrato para que me ayude. Yo quiero llegar ahí, ¿verdad? Y me vino un ejemplo porque yo tuve un entrenador que hicimos un gran trabajo, pero yo particularmente, Cristian y amigos, yo detesto, porque detesto con todas las ganas, el entrenamiento de piernas en el workout. Yo detesto entrenar piernas. Y recuerdo que con ese entrenador que tuve, yo siempre le decía: mae, yo detesto piernas, yo no quiero piernas, yo quiero trabajar lo demás. Y resulta que allá de vez en cuando ponía a trabajar piernas, pero muy de vez en cuando. Sin embargo, no hace mucho cambié de entrenador y yo continúo con mi manía de: yo detesto entrenar piernas. Ah, pero este entrenador le importó muy poco que yo le dijera eso. Y lo que ha hecho, por eso, no al propio, sino porque es la rutina que corresponde, no ha cedido y más bien literalmente le ha dado a matar en los entrenamientos. Y yo, en medio de eso, más de una vez he querido salir corriendo, dejar eso botado, lo que sea. Pero tengo claro que hay un resultado que quiero crear y estoy confiando en el proceso. Yo, como cliente, puedo comprender eso muy bien. Ahora, como coach, necesito interpretar lo mismo. ¿Por qué? Porque mis clientes están buscando ese cambio. Tus clientes van a buscar ese cambio. Ahora, no todos los clientes, y es importante quizá mencionarlo, no todos los clientes van a estar dispuestos a pasar por ese duro proceso del cambio, porque no es sencillo y eso hay que decirlo como es. En la gran mayoría de las veces, ese proceso de transformación duele y duele bastante. Y cuando una persona está en ese proceso de dolor y no está 100% comprometida, existe un alto porcentaje de posibilidad que algo, una pregunta, un enfoque, un replanteamiento, un encarar, un sacar a la realidad, pues puede terminar siendo interpretado como algo muy malo. No me gusta ese coach, no me gusta lo que me dijo, no me gusta cómo actuó. Y es, entre comillas, ese caer mal, pero ese es un buen servicio. Y Cristian decía algo importante: no sabemos el resultado que esto pueda tener en el corto plazo, pero si estamos haciendo lo correcto desde la perspectiva de servicio, no quepa duda que en el cliente está quedando sembrada esa semilla. Tarde o temprano se termina reconociendo que era necesario pasar por ahí. Ahora, desde el punto de vista de coaches, perdimos a Cristian, por eso continúo por acá. Ahorita se nos debe de unir. Desde el punto de vista de coaches, amigos, vamos a ver, cuando caer mal es un buen servicio, es algo que necesitamos aprender a incorporar. No es el hecho de ir a caer mal por caer mal, no es el hecho de ser un intransigente tampoco, pero es el hecho de sí tener la valentía de decir, o de entrar a ese espacio donde sabemos que es donde está el potencial de crecimiento, aun cuando nuestros propios juicios nos indican una alerta de que esto podría generar un conflicto. Y no, de nuevo, no un conflicto necesariamente porque estés haciendo algo mal, pero un conflicto por la interpretación que tenga el cliente. Si el cliente tiene la suficiente madurez y el mindset correcto para abordarlo, puede estar dispuesto a abordar ese tema, ese punto de conversación, ese momento incómodo como parte del proceso de coaching. Pero también existe la posibilidad que el cliente decida sencillamente no continuar. Y esto puede ser desde las primeras conversaciones. Ahora, ¿cómo funciona esto a favor? Bueno, en primera instancia, el servicio siempre va a ganar. Usted puede pensar que por ser menos directo, por no decir lo que usted piensa que podría servir más por el simple hecho de creer que podría causar una mala interpretación del otro lado. Usted deja que ese temor funcione y no es lo suficientemente transparente y directo del proceso como para poder servir a esa persona. En realidad usted está poniendo en riesgo esa relación. El potencial de impacto se va a reducir. Y puede ser que a lo largo del proceso, el resultado final, pues puede ser que de repente no termine dando el resultado que se esperaba para el cliente y al final de cuentas ambos pierdan. Ese temor nuestro de ser directo es exactamente lo mismo que para muchos está impidiendo el desarrollo de su negocio. Usemos de ejemplo, amigos, esas famosas intake conversations o esa conversación de descubrimiento, como le llaman algunos. No te conozco, no me conoces, ¿querés probar? Sí, probemos. Ok, te invito a una conversación de descubrimiento. Esa conversación es crítica. Y cuando digo crítica, es en letras mayúsculas, en negrita, reforzado, subrayado y en size 75. Crítica es esa conversación con respecto a las posibilidades de la relación de coaching. Porque la experiencia que viva esa persona durante esa conversación es lo que va a permitir que esa persona decida o no continuar. Y la mayoría de coaches en esa conversación lo que hace es pasar por encimita con un brochazo de significado de lo que es el coaching, cuál es la mejor definición, etcétera. Muchas veces perdiendo el tiempo en temas sumamente superficiales, incluso logísticos, cuando en realidad lo que debería estar pasando en esa sesión, en esa conversación, es servicio y servicio bien directo. Una persona en esa conversación que encuentre lo profundo que puede ser ese tipo de relación, después de ella pasa una o dos cosas. O entiende que es como el workout y que necesita de eso para poder crecer. O se da cuenta que no está listo para pasar por un proceso de ese tipo y huye. Y ese es el mejor momento para que eso pase. A veces no pasa ahí, pasa más adelante. Pero el temor no debería de ganarnos con respecto al servicio. Voy a pasarme, creo que ya tenemos a Cristian de vuelta.
Perdón, perdón, estaba teniendo problemas técnicos y me perdí algunos minutos de la sesión, pero ya estamos de regreso, Manuel.
Listo, listo, no te preocupes, Cristian. Ahí estaba conversando con los amigos sobre el tema de que la misma sesión de entrada, ese intake o esa conversación de descubrimiento que muchas veces utilizamos, ¿verdad?, para generar la relación, es el momento y el escenario perfecto y especial para servir sin limitarnos por ese temor de que vaya a pensar la persona. O sea, si hay un momento de ir directo, es ahí, porque ahí es donde la persona va a poder descubrir básicamente si es algo que quiere continuar explorando porque tiene el potencial de crecer, aunque sepa que le va a doler, o si lo ve tan heavy que mejor prefiere decir, no, aquí mejor voy corriendo, y ese es el mejor momento para que pase, Cristian.
Correcto, Minor, es correcto. Te voy a hacer una pregunta con tu experiencia, Minor, en esa misma línea. ¿Podríamos decir que servir en algún caso significa ni siquiera llegar a hacerle una propuesta de relación profesional a una persona? O sea, si en esas de tanteo, si en esas primeras sesiones donde hay como un descubrimiento de lo que la persona está viviendo, pensando, buscando. Realmente uno como coach se da cuenta de que no hay apertura, por decirlo así, no hay apertura. Parece que la persona, lo que decías, ¿verdad? Quiere el cambio, pero no quiere cambiar, porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Queremos cambiar sin ser cambiados. Parece que eso no va a ir ni para arriba ni para abajo, aunque la persona pueda tener los medios para pagarme. Podríamos decir que parte del servicio es ni siquiera llegar a proponerle una relación laboral a una persona e incluso caerle mal por no ofrecerle un espacio en la agenda de uno.
Totalmente, y sin lugar a dudas, Cristian. Y bajo varios escenarios, ¿verdad? Está un escenario en el cual vos podés perfectamente determinar a esta persona aún no está lista para exponerse a un proceso de profundización de X meses y uno puede llegar a verlo y la persona puede insistir o creer que sí. Y hay un riesgo grande en complacer ahí a la persona porque es la que paga por lo que sea, porque se supone que ella perfectamente sabe lo que necesita y yo no se lo debería de cuestionar. Hay un riesgo grande porque es altamente probable que en el camino desista del proceso y no solo eso, sino que se desenamore de un formato de apoyo, de soporte que perfectamente podría ayudarle en lo que necesita, pero en el momento indicado. Entonces, sí, es cierto, ahí la persona puede perfectamente enojarse porque a mí no, porque no me ofrece a mí, porque no me propone, yo le quiero pagar y podría llegar al punto de no querer escuchar razones. Hay otros escenarios, Cristian. ¿Qué pasa? Y es que esto lo he visto en casos de la vida real, ¿verdad? Insisto, yo creo que nosotros deberíamos grabar así como en México una telenovela de esas, lo que los coaches también viven, una cosa así, y harían plata el que la haga, porque hay una serie de historias, por ejemplo, que un coach que está ceñido en que necesita dinero, necesita clientes, y entonces está bombardeando conversaciones con todo el mundo. No hay problema, podemos tener conversaciones con todo el mundo, pero me voy a usar yo de ejemplo, no sé, resulta que la conversación va por el camino de que yo lo que quiero es un coach que me ayude ahí a mejorar la intimidad con mi pareja y que sea por medio del coaching. Y está clarísimo que eso no es ni mi perfil, ni mi área, ni mi tema, ni mi interés. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si por estar pensando en mí, no en el cliente, ¿verdad? Termino haciéndole una propuesta, aunque sea una propuesta más elevada, como para tratar de filtrarlo por precio. Es capaz que el cliente dice que sí, vos quedas como el coach de un perfil y de un tema que no es donde vas a poder crear el mayor servicio, cuando la respuesta idónea es poder llegar y decirle, vea, yo no soy su coach y no le voy a proponer un servicio conmigo. Pero incluso sí le puedo ayudar a conectar con coaches que se enfocan en esa área. Es diferente. Ahora, una persona puede decir, sí, pero es que a mí me lo ha recomendado usted, yo quiero trabajar con usted. Bueno, perfecto, pero yo no quiero trabajar con usted porque ese no es el tema que yo trabajo, lo siento. Se podrá enojar, pero el no proponer definitivamente es algo bueno, es algo inteligente y podría caer en la definición de caer mal. Nada raro que muchos después de eso no quieran que les vuelvan a mencionar el nombre de ese coach porque van a hablar más de él o lo que sea. Pero es que de nuevo, eso depende de la otra persona y su interpretación de las circunstancias. Pero definitivamente, Cristian, sí. De hecho, un día de estos, Cristian, ahora que lo mencionas, tuve una conversación con una colega coach en Nueva Zelanda y la consulta que ella de hecho me hacía era, Minor, ¿cómo puedo hacer para hacer un prefiltro más agresivo de las personas a las cuales yo lleve a tener una conversación conmigo, porque me decía, he tenido muchas conversaciones que en definitiva ni siquiera llego al punto de invitarlas a una segunda, menos a proponerle, porque son personas que no están listas para trabajar. Entonces, tengo una conversación y de una forma u otra busco a ver qué decirle o qué compartirle, pero no las llevo a más porque no son para ser mi cliente. Entonces, hay que llegar ahí también, Chris, hay que definir eso. Y de nuevo, a riesgo de que nuestros propios juicios se hagan la historia de que vas a caer mal. El tema es si el coach está
Sí,
dispuesto a eso.
claro, no, y es un gran punto, Minor, que a mí lo que me ha servido es ser sumamente honesto y abierto y transparente desde el principio para que la gente sepa qué esperar y qué no. Por ejemplo, yo tengo un programa específico de autoconocimiento y tengo un perfil específico de personas que pasan por él, ¿verdad? No es de masas, eso es limitado. Pero yo lo recalco desde el momento en que estoy haciendo la invitación a las personas que yo considero que están preparadas y lo refuerzo en cada sesión del programa también. Imagínense un programa de autoconocimiento que no toque temas sensibles de mi vida. Imagínense, o sea, es imposible hablar de autoconocimiento sin entrar en vacíos existenciales, en vacíos espirituales incluso. Es imposible hablar de autoconocimiento y no tocar fibras sensibles de la gente. Entonces,
Yo necesito ser muy intencional en explicarle a la gente, recordarles y recordarles a cada sesión y a cada paso de que esto es una sesión para cuestionar, que esto es una sesión para mover pisos, que esto es una sesión para ir y mover y tocar fibras sensibles de cada uno de nosotros en las historias, en la confidencialidad que tenemos, pero también en el modo y en la actitud de bajar las defensas, de entrar en una burbuja de vulnerabilidad y de confidencialidad. Y eso me ha servido mucho porque la gente como que lo capta desde el principio y si alguien no está cómodo con eso por el momento, pues simplemente no entra. Pero me aseguro que las personas que entran están súper filtradas y que ya tienen esa mentalidad y saben a lo que van. Entonces, un consejo que yo le doy aquí a los amigos y amigas coaches es este punto también de caer mal, incluso se puede explicar así también en las primeras de tanteo cuando estamos haciendo la propuesta, es, vean, mi trabajo y mi labor es retar, es desafiar, es hacer espejo para que ustedes vean su paradigma mental y cuáles son los potenciales pensamientos limitantes que son una camisa de fuerza para que ustedes conecten con su propósito mayor y probablemente les voy a caer mal. Probablemente lo voy a cambiar mal en más de una sesión. Esto es parte del deal, es parte de lo que estamos ofreciendo en el programa. De acuerdo o no de acuerdo, dispuesta o no dispuesta, hablemos. Si eso se entiende del principio en total transparencia, debería fluir mejor la comunicación después, porque en el momento en que suceda, porque la persona puede aceptarlo, digamos, intelectualmente, conceptualmente, pero una cosa es aceptarlo intelectualmente y otra cosa es sentirlo. Otra cosa es sentir cuando ya me están moviendo el piso. Entonces, en ese momento es importante recordarle a la gente, te acordás lo que dijimos al principio, que íbamos a mover pisos, que íbamos a retar, que íbamos a ver esas áreas oscuras de tu vida que no te están permitiendo pensar e ir más allá. Bueno, esta es una de esas también. ¿Qué pensás, Maynard?
Totalmente, totalmente de acuerdo, porque es altamente probable. De hecho, es poco posible. Yo creo que es mucho más probable que en una relación de coaching, especialmente cuando estamos hablando de relaciones de coaching de mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de, ya sabemos que el modelo que nosotros trabajamos son ofertas de meses para trabajar juntos, ¿no?
No es el café, no es el café de 5.000 pesos del sábado únicamente.
Exactamente,
Eso pasa.
exactamente. No, no es esa de, mira, te pago el almuerzo y me das unos tips. No, no, estamos hablando de una relación, ¿no? Y ahí entonces es altamente probable que conforme se avance en semanas o en meses, se vaya profundizando a tal grado en diferentes áreas que llegue un punto crítico que toque un nervio. Porque al principio es una luna de miel, igual que en todo, ¿no? Al principio es como la luna de miel en un matrimonio, todo va lindísimo, yo estoy feliz y háganme preguntas y vámonos para allá. Pero espérese que pase la luna de miel y avance un poquito y vamos a ver cómo la cosa se empieza a poner un poquito más tensa y van a llegar esos momentos, van a llegar esos momentos. Va a llegar un momento donde usted como coach tiene que definir, ¿me trago lo que estoy pensando? Me trago esa pregunta que sé que es como echarle, ¿verdad? No sé, ahí alcohol a la herida. ¿Me trago eso que está pasando por mi mente? ¿O me olvido de mí por un momento y pongo en la mesa eso que siento que debe de ser a riesgo de la reacción que pueda generar? La reacción obedece sencillamente a eso, es una reacción, es causa y efecto, depende de qué tan preparada esté la persona, así va a ser el brinco. Puede que sea un mega brinco, puede ser que decida salir corriendo y no volver al proceso, puede ser que sea tolerable, puede ser que lo absorba y prefiera irse a digerirlo y pensarlo y después tratarlo más. Pueden pasar mil cosas, pero no sabemos realmente qué respuesta va a haber. El tema está en que es altamente probable que eso vaya a suceder en el transcurso del tiempo, Cristian. Y otro escenario, porque ya estamos acercándonos al cierre, Cristian, pero es un escenario que no quisiera dejar por fuera con respecto al mismo tema, ¿verdad? Cuando caer mal es un buen servicio. El tema de cobrar. Ahí está latente. Porque muchos coaches han generado la mala práctica, ¿verdad? Si bien el coaching está basado en el servicio y si bien hay que tener un proceso donde conocernos con las personas y demás. Muchos coaches al inicio, por muchas razones, temores, creencias y demás, han tenido la mala práctica de comenzar a convertirse en la Madre Teresa del coaching y empiezan a regalar sesiones por doquier al grado de tener N conversaciones con una sola misma persona. Pero después llega un momento en el que dicen, no, es que yo tengo que cobrarle. No podemos seguir así, ni es rentable para mi negocio y a la vez es un deservicio para el cliente, como ya lo hemos mencionado varias veces, como está escrito en mi libro. Pero llega el punto de decir, caray, ahora sí, no es que me va a tocar cobrar, ya, no puedo seguir. Ya la próxima sería la sesión número 13, no puedo seguir así. Entonces me toca cobrarle. Y entra el tema, ay, pucha, pero es que... Y lo peor es que lo primero que entra es el juicio en la cabeza de la persona, del coach. Los temores, la bulla, el diablo hablándole en el hombro izquierdo. Ay, man, pero ahora le vas a cobrar, ya le vas a caer mal. O sea, le has venido sirviendo, le has venido... Y ahora, ¿qué van a decir de vos? Porque ese es el otro detalle. Si usted no quiere pasar por el proceso de la valentía de decir cara a cara lo que toca decir, ya sea cobrar, ya sea la pregunta complicada, ya sea un espejo muy difícil que hacer, si usted no está dispuesto a pasar por ahí, es porque usted mismo tiene un serio tema que trabajar en función de ser gustado por los demás, el ser aceptado por los demás, el no caerle mal a nadie, el que todo el mundo me quiera, el que todo el mundo me dé like, el que Dios guarde y yo le caiga mal a alguien. Desde ahí hay un gran problema. Y es interno. Y puede causar un gran problema en la relación con el cliente. Chris, ¿qué
ya, opinas? Ya lo decía el libro de Straight Line Leadership, ¿verdad? Liderazgo en línea recta. La obsesión con la aprobación externa es una adicción tóxica, es una adicción fatal. Bueno, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta. Te voy a dar tres casos, tres escenarios, y me vas a decir en cuál de los tres te sentís mejor cayendo mal. En los tres escenarios un coach cae mal. Me vas a decir cuál de los tres te gusta mal. ¿Cuál es tu escenario favorito para caerle mal a la gente? En escenario número uno, cuando tenés que aumentarle la tarifa a un cliente. Llegó el año, vamos a aumentarle la tarifa. Le vas a caer mal. No devolviste la plata a un cliente que te pagó por adelantado por X motivo. Una situación, caíste mal. No reprogramaste una sesión porque te cancelaron a la última hora o la persona ni siquiera apareció. Fijo, vas a caer mal. ¿En cuál de las tres te sentís más cómodo? ¿Cuál es tu favorita para caer mal? ¿Y por qué?
Vamos a ver, la respuesta quizá no va en función de en cuál me siento más cómodo, porque quizá en las tres me sienta incómodo. Porque ese es otro tema. El pasar por cualquiera de ellas no implica que no te sientas, incómodo o que te sientas cómodo pasando por ellas. No implica eso. Implica el hecho de hacerlo aún si te sientes incómodo. Porque yo he pasado por las tres y otras. Y todas han sido sumamente incómodas. Entonces el tema no está en función de mi comodidad, de qué tan cómodo me siento con una u otra. Ahora, ¿cuál prefiero de las tres? Hay dos formas de verlo. Prefiero la primera. ¿Por qué? Porque la primera incomoda y me trae más dinero a mí. Entonces de ahí, ¿qué te voy a decir? Ahora, no es una regla. Pero esa me gusta, ¿sabes por qué me gusta esa? Esa me gusta porque el hecho de, entre comillas, caer mal con un cambiar la tarifa para el próximo proceso, ¿verdad? Ok, mira, venimos trabajando un año y por una tarifa X, pero vamos a renovar, sí o no, sí, yo quiero renovar, perfecto, vamos a renovar, pero eso sí, esta vez la tarifa es X más 5 o X al cuadrado, qué sé yo. Esa me gusta por una razón. Claro, viene más dinero, eso es, dejémoslo de lado. Me gusta porque el hecho de, entre comillas, caer mal con esa implica un desafío para ambas partes. ¿Por qué? Porque para el cliente es, pucha, pero hey, ¿por qué va a tener que pagar más si vamos otra vez por el mismo lapso de tiempo? Ok, porque vamos a mover la zaranda y vamos a pagar más para que te incomodes más, para ir a procurar, ir a crear más de lo que me has dicho que quieres crear y no has creado hasta ahora y qué sé yo. vamos a trabajar en función de hacerte crear más. Y si pagar más es un problema, pues trabajemos también en hacer que tengas más ingresos para que no lo sea. Pero a la vez, el hecho de yo pasar de una tarifa A a una tarifa B implica, en ese caer mal, implica que yo también tengo que poner de mi parte un extra de compromiso para que valga esa inversión. Entonces, ese caer mal de ahí me gusta, por esas razones. Ahora, las otras dos, Cristian, son sumamente importantes y creo que da para que podamos utilizar en otras conversaciones, en otros episodios, porque son escenarios complejos. ¿Qué pasa cuando un cliente de repente dice, no, no, ya, es que no me da la gana, por la razón que sea, no voy a seguir, devuélvame la plata, yo le pagué por adelantado? Y sí, qué pena, pero no, ya, esta opción A y B, si es el caso, porque tenemos un contrato firmado, pero no, no, el dinero no se lo retorno. Y esa es súper complicada, Cristian, súper complicada. ¿Por qué? Porque entra un tema muy emocional, no es solo un tema de dinero, es que entra un tema emocional. Pero es importante mantenerlo. Una sesión, sí, es que no pude, pero muévamela. No, tenemos un acuerdo. Pucha, ya caíste mal, vas a caer mal, se va a molestar el cliente. Sí, pero va en función de... Ah, los tres escenarios, Cristian, va en función del crecimiento de la persona. Los tres me gustan. El primero tiene un plus porque ya trae cierta exigencia para ambas partes. Pero de nuevo, creo que lo más interesante de mencionar de todos esos ejemplos, buena pregunta, Cristian, es que en ninguno de ellos yo puedo asegurar que haya comodidad para pasar por ellos. Yo al menos no la he vivido. Y yo creo que es difícil que alguien disfrute y viva del caerle mal a la gente. Menos coaches, ¿verdad? Porque los coaches estamos en un modo de yo quiero llevarle al mundo entero y transformar el universo. Entonces, el ir intencionalmente a caerle mal a la gente, no creo que sea algo que se dé cómodamente. Pero hay que hacerlo igual.
Muy bien, excelente. Bueno, luego fuera de las cámaras te voy a confesar con cuál me has caído peor de las tres, entonces. Pero offline, vamos a hacerlo offline, coach.
Perfecto.
Muy bien, ¿no? Podríamos decir entonces, el momento que hacemos genuinamente, tomamos una acción genuinamente, siempre, como decía Minor, siempre pensando en cuál de mis acciones hace un mejor servicio para la persona que tengo al frente. Caer mal ya es secundario. Y caer mal, como decía Minor, no está en mis manos. Y probablemente caer mal es parte del proceso, sí o sí, llegado sobre todo a una relación a largo plazo, donde hay altos, bajos en cualquier relación humana. Pero esa me gustó, siempre verlo en función de qué hace crecer más a nuestras personas. Minor, ha sido de mi parte un gusto compartir con los amigos y amigas que cada sábado, cada semana nos acompañan, nos refuerzan, nos retan y proveen sus reacciones al respecto, porque es parte de ir creando comunidad y es parte de ir creciendo en comunidad también.
Cristian, gracias, muchísimas gracias de nuevo por tomar de tu valioso tiempo para seguir compartiendo con nosotros, con esta comunidad, temas que sí, que nos han dado una devolución importante, que nos han hecho saber que hay más temas que se quieren escuchar y tenemos una lista de temas candentes por ahí para seguir compartiendo. Hay una lista creada de temas, así que vamos a ver cuánto dura esta cuarta temporada. Pero Cristian, gracias de nuevo por tomarle tu tiempo para compartir con nosotros. Y amigos, a todos ustedes, sea que nos escuchen a través del podcast 180 Cambio, por medio de la dirección podcast.180cambio.com o las diferentes plataformas, sea que nos acompañe a través de YouTube o de nuestro grupo en Facebook de coaches determinados. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por sus consultas, por sus aportes y sobre todo, gracias por prestar atención a estos mensajes y buscar la manera de tomar lo que mejor le funcione a usted y ponerlo en práctica, porque eso a final de cuentas se va a ir a ver reflejado pues con sus clientes, con más personas y con mayor impacto a nivel general, así que lo cual es parte de nuestra misión. Así que gracias a todos ustedes, amigos. Si Dios lo permite, nos encontramos dentro de una semana en un nuevo episodio de nuestro podcast 180 Cambio. Y mientras tanto, no se olvide de salir a servir y servir sin ataduras. Fuerte abrazo a todos. Que la pasen muy bien y nos encontramos muy pronto.
Hey, si te gusta este podcast y estás listo o lista para dar el próximo paso hacia la realización de un negocio exitoso de coaching, te invito a que me acompañes en mi próximo intensivo 180 Cambio, que realizaré en el mes de junio en Lima, Perú. Un evento de 2 días en donde pondrás en acción todo lo necesario para crear tus próximos clientes. Ingresa a www.180cambio.com para más detalles.